La edición de hoy del Expreso Bio Bio se está evaluando en el Mineduc, obviamente, no aplicar el kinder obligatorio que fue impulsado por Sebastián Piñera en su primera temporada de gobierno. Piñera 1, como se diría, en su primer mandato. Queremos hablar sobre este particular con la académica de la Facultad de Educación de la Universidad Católica, y está en línea Cintia Alderstein. Muchas gracias por atender el llamado de la radio, Cintia, buenos días.
Hola, Cintia, buen día.
Hola Ángeles, buenos días. Hola Álvaro.
Hola, ¿qué tal?
Cintia, para partir, ¿qué tan relevante es cursar kinder? Porque siempre hablamos de que ojalá los niños ingresen lo más pronto al sistema educacional, a los jardines infantiles. Esa ha sido la gran apuesta de la Junji y de los gobiernos, ¿no? Pero ¿qué pasa con el kinder? ¿Qué tan relevante es?
O sea, es absolutamente relevante. Toda la educación parvularia lo es. De hecho, hoy día la ciencia y la literatura nos dice que mientras antes entran los niños a la educación, es mejor, porque todas las neurociencias, toda la evidencia muestra que las habilidades, las competencias más importantes se desarrollan cuando los niños son muy, muy pequeños. Entre los 0 y los 3 años, todo está pasando en el cerebro. Entonces, ahí es un momento de oportunidades para que ellos aprendan. Y también lo que hemos visto con la investigación es que mientras más permanecen en la educación parvularia después de los 3 años, hay mejores resultados en la escuela. Entonces, el mal llamado kinder, el nivel de transición 2, es muy, muy importante, porque los niños se preparan para lo que van a enfrentar después en la escuela, pero además aprenden otras cosas, aprenden a convivir con otros niños, aprenden a decidir, a enfrentar desafíos colaborativamente. Eso es insustituible, así que el valor, la relevancia de la educación parvularia en esos años no está en duda, ¿no?
¿Qué se aprende en kinder? Porque siempre se dice y se habla de la gran brecha que existe en los niños en cuanto a conocimiento, cuando hablamos de los colegios particulares, los particulares pagados, los particulares subvencionados y los municipalizados. ¿Qué es lo que se aprende en kinder en términos reales y concretos? ¿Por qué debiese ser obligatorio? ¿Qué tan fundamental es en materia académica para que un niño ingrese primero, si consideramos que hoy día hay niños en tercero básico que todavía no saben leer, peor aún, no comprenden absolutamente nada de un cuento, por ejemplo?
Efectivamente, ahora igual quiero decir algo antes de hablar de la relevancia y de qué aprenden en los niños en el kinder, ¿eh? Porque el que la educación parvularia sea muy, muy importante no significa que tengamos argumentos para hacerla obligatoria. Ahí yo creo que ahí hay una discusión que estamos dando y que me alegra que estemos dando. Ahora, Chile es un país muy avanzado en esto. Nosotros tenemos un currículum, tenemos un marco curricular, lo que quiere decir que hemos decidido como país, ¿eh?, participativamente, académicos, expertos y profesionales de distintas sectores de la educación parvularia, hemos decidido qué es lo que los niños debieran aprender en la educación parvularia. Así que eso está, hay objetivos de aprendizaje que fueron, el 2001 partimos con un marco curricular y ahora hace un par de semanas el ministerio acaba de entregar un nuevo marco actualizado. Así que los niños van hoy día a la educación parvularia a aprender cuestiones que son tremendamente importantes para vivir en sociedad. Esto no se trata de aprender a decodificar solamente letras, ¿eh?, o aprender a escribir. Esto tiene que ver con que los niños adquieran herramientas y desarrollan habilidades integrales que les permitan ser parte de la sociedad. Aprenden sobre su cultura y la construyen también, ¿eh?, con el mundo adulto. La educación parvularia en eso hace una labor que no hace ningún otro sector de la sociedad, y es poner a los niños en el centro, asegurar sus derechos, que los puedan ejercer. Aprenden eso y lo aprenden con otros. Eso es insustituible.
Hecha la distinción, Cintia, estamos hablando con Cintia Alderstein, ella es académica de la Facultad de Educación de la Universidad Católica. ¿Por qué se evalúa no aplicar el kinder obligatorio?
Hay una discusión muy, muy grande hace varios años que tiene que ver con lo siguiente. Nosotros queremos que la educación parvularia en Chile sea socialmente valiosa. Queremos que las familias elijan mandar a sus niños al jardín infantil. Hay cosas que no se pueden obligar. Hay ejemplos en el mundo que nosotros nos gusta mirar. Siempre estamos mirando lo que pasa en Finlandia, lo que pasa en Europa. Finlandia es un país donde la educación obligatoria parte a los 7 años. Es un país donde se valora tanto la educación desde las edades más tempranas que no es necesario obligar a las familias a mandar a los niños. Y eso es en realidad lo que tenemos que hacer hoy día, ¿no? Tenemos que mejorar el valor social de la educación parvularia y universalizarla, hacer que todos los niños tengan acceso a eso porque las familias deciden de mandarla.
Sí, el kinder, a diferencia de otras etapas en la educación formal, pasó, no se fue a kinder, y eso no va a volver nunca más. A propósito de lo que tú señalas en relación a la literatura que destaca las virtudes, digamos, incluso biológicas, el cerebro de un niño,
exacto,
a esa edad, ¿no es cierto? A diferencia de, fíjate que la media, por alguna razón no la pude hacer, pero en algún minuto de la vida vas a poder hacerla de nuevo. Antes de este cambio cultural al que hace referencia implícitamente, ¿no es cierto? No queremos obligar a nadie, queremos que haya una cosa cultural, de entender la importancia, Iván. No hace precisamente por el hecho de que, si pasa, pasa, que sea necesaria una primera etapa obligar a las personas a llevar a sus hijos a kinder.
La verdad es que yo en esto la literatura es bien ruda, y es bien clara. Es mejor tener familias convencidas de que eso es bueno, de que lo necesitan y que por lo tanto lo eligen, porque además hacen parte de ese proceso pedagógico, ¿no?, del proceso de los niños de aprender en las instituciones, que obligar algo a lo que las familias, que las familias no valoran.
Y que no van a apoyar, o sea, el apoyo de los padres.
Claro. Okay. Exactamente, es muy, muy difícil obligar a las familias a querer algo que no valoran. Entonces, aquí el esfuerzo del gobierno, en realidad, más que obligar a la educación parvularia, está en hacerla valiosa, en hacer que las personas entiendan, comprendan y se aproximen a ella, porque es insustituible, como dices tú. O sea, efectivamente, los niños están en una etapa de la vida donde pasan cosas que después no van a pasar.
Claro, no van a...
Y es,
claro,
en ese sentido hay ventanas y ventanas, ¿no?, como decimos nosotros, de oportunidades para aprender cosas que son complejas y sofisticadas y que solo se pueden aprender en la educación formal.
¿Y no debiese entonces la discusión estar desde otra arista? Por ejemplo, porque ha sido parte del cuestionamiento, ¿no?, que se paga subvención por niño que asiste al colegio, y en kinder, los chiquititos que tienen entre 4 o 5 años, algunos 6, dependiendo de la fecha en que cumple año, uno prefiere no mandarlos al colegio cuando están enfermos, por ejemplo, dejarlos con alguna otra persona para evitar que se enferme más o que contagie al resto. Cuando llueve uno no los manda, o sea, como que es más aprensivo en ese sentido, y eso influye directamente en la subvención que recibe el colegio o la escuela en cuestión. Y otra cosa, por ejemplo, la asistencia, porque si la asistencia es obligatoria, finalmente el niño no podría pasar de curso, si es que no podría pasar a primero si es que no cumple con la asistencia mínima. Tal vez cambiar ese sistema podría incentivar al kinder obligatorio, o que los papás estuviéramos fomentando que los niños vayan y asistan al kinder.
Sí, o sea, de todas maneras el sistema de financiamiento hoy día de la educación popular tiene que cambiar. El Estado subvenciona efectivamente la asistencia promedio de los niños, y eso hace que cuando estamos en invierno baja la asistencia y se desestabiliza absolutamente los ingresos para las instituciones y para poder mantener esa educación, ¿no? Entonces eso efectivamente es algo que además desde el gobierno pasado se está estudiando en el ministerio, se han hecho diversos estudios y propuestas para resolver eso. Lo que sí me parece importante es, claro, es esto que tú dices, ¿no? Convencer a las familias de que la educación parvularia no es sustituible con los cuidados del hogar. La educación parvularia en las escuelas y en los jardines no es solo comer, ¿no?, y en el fondo ir a hacer cuidado. Los niños aprenden y se desarrollan integralmente en la educación parvularia. Entonces, bueno, cuando están enfermos no hay una posibilidad de mandarlos, pero no es sustituible por el cuidado de un pariente.
Perdón.
O porque la abuelita...
Sí, quiero hacer énfasis en eso, porque hay mensajes que nos están llegando acá a través del WhatsApp. Agradecemos a todos nuestros auditores. Dice uno de nuestros auditores, Rodrigo, de Coquimbo, dice... Ojo, la escolarización no es necesariamente la única vía que garantiza la estimulación del desarrollo de la infancia. La clave está en crear ambientes ricos y efectivos. Se puede lograr tanto en el jardín o en el hogar. ¿Eso es efectivo? De acuerdo a lo que tú estabas comentando.
Yo ahí discrepo un poco con Rodrigo. Me parece que, porque cuando hablamos de una educación popular de calidad, que efectivamente tiene que ver con enriquecer ambientes, estamos hablando de que hay profesionales que saben hacer esto y desarrollar eso para que los niños aprendan lo que tienen que aprender y de las formas en que mejor aprenden. La escolarización es una cuestión contra la que estamos luchando hace mucho tiempo. No queremos sentar a los niños en las escuelas. No nos imaginamos así la educación parvularia. A propósito de lo que tú preguntabas, de qué es lo que aprenden los niños. Los niños aprenden muchas cosas. Aprenden a leer, aprenden a escribir, aprenden a comunicarse, se desarrollan emocional y socialmente, pero eso lo hacen a través del juego, fundamentalmente. Entonces nos imaginamos una educación parvularia donde los niños se encuentran con otros, juegan con otros, resuelven problemas, desarrollan proyectos. Eso no significa tenerlos sentados en la sala, significa efectivamente generar condiciones muy enriquecidas para que se desarrollen integralmente y potencien todas las capacidades que tienen. Pero eso pasa porque hay profesionales formados que tienen el conocimiento para que esas cosas sucedan, para mediar eso, para que los niños interactúen de cierta forma. Y eso no es sustituible por el cuidado de un tercero que no es un profesional. Eso también la literatura nos lo dice.
Por mucho cariño y por muchos juguetes que nosotros tengamos en la casa, ¿no?
Exactamente. El cariño, los hermanos, los primos, la familia son los primeros educadores. Pero eso es una educación familiar que tiene que ver con la vida privada de los niños. Aprender habilidades, literalmente, ciudadanas, de convivencia con otros, de ser parte de la sociedad, eso solo es posible en contextos profesionales, donde eso se media, se estimula, se promueve.
Siente, hemos estado más acostumbrados en estos años a referirnos a la educación, bueno, gratuita, ¿no es cierto?, y de calidad, la educación no parvularia, digamos, en relación a la educación parvularia de calidad. ¿Podría uno subrayar que efectivamente lo es hoy, que estamos hablando a 15 de marzo, 16 de marzo de 2018, es una educación de calidad?
Esa es una pregunta muy capciosa. Yo quiero decir que en Chile hemos avanzado muchísimo, muchísimo. Yo diría que hoy están pasando cosas muy, muy interesantes en la educación parvularia pública. Y si tú miras lo que está haciendo hoy día la JUNGI, la Fundación Integra, que son las redes, digamos, de oferta pública más grande que tenemos, están pasando cosas equivalentes a las que pasan en la educación parvularia más desarrollada del mundo, y esto lo hemos evaluado. Hoy día los niños se enfrentan a proyectos tremendamente desafiantes, las familias participan, están participando cada vez más en los procesos de aprendizaje, los espacios de aprendizaje, se han construido jardines, se están equipando adentro de manera, digamos, con equipamientos y con recursos que son muy innovadores, y además tenemos hoy día una formación profesional y prácticas pedagógicas que no teníamos hace 30 años. Entonces hoy día yo creo que podemos decir que en calidad hemos mejorado muchísimo, muchísimo.
Perdón, es que hay mucha gente que habla del temor de mandar a los niños a las instituciones, públicas o privadas, el maltrato es el gran temor. ¿Se ha cambiado este paradigma? Bueno, hay situaciones en que lamentablemente todavía sucede, pero ¿se ha cambiado el paradigma de la guardería al jardín infantil?
Yo creo que ahí estamos en la pelea, ¿no? Estamos en la pelea, todavía falta mucho cambio en las prácticas pedagógicas. Evidentemente los equipos que están en las aulas y en los jardines todavía necesitan más apoyo, pero las instituciones han avanzado harto en desarrollar políticas de buen trato. Hoy día hay más acompañamiento de los profesionales en las aulas para que los niños estén protegidos y estén aprendiendo en condiciones de bienestar. O sea, en eso hay avance y harto por hacer. Pero me parece que ahí la educación parvularia se la está jugando fuertemente, sobre todo con estas nuevas fases curriculares, por poner a los niños en condiciones de bienestar absolutos, ¿no? Y como de permitirles jugar y aprender a través de ese juego y de tener interacciones positivas con el mundo social en el que viven. Así que yo creo que en eso estamos avanzando. Hay harto por hacer todavía.
Cintia, ¿le puedo pedir una precisión? Porque de acuerdo a las cifras que tenemos acá, que entrega el Mineduc, ¿no? Hasta el año pasado el porcentaje de niños que asisten a kinder es del 96%.
Sí.
Ah, ok. ¿Es kinder y pre-kinder, vale decir, el ciclo parvulario, o solamente kinder?
En Chile la educación parvularia va desde los 84 días hasta los 5 años. Okay. ¿Sí?
¿Y esta cifra del 96% será desde los...?
Esa cifra del 96% es de los niños de 5 a 6 años.
¿De 5 a 6 años?
El segundo nivel, okay. Claro, el kinder. El pre-kinder es un poquito más bajo. De hecho, ese es un problema en Chile. Los niños, mientras más chicos, menos van al jardín infantil, no menos van a la educación parvularia.
Sí. Bueno, que tampoco se está de acuerdo con la institucionalización de los niños. O sea, el dejarlos ahí para que el colegio o el jardín sea el que les enseñe absolutamente todo. O sea, tampoco es el mensaje.
No, el mensaje es, o sea, yo creo que el mensaje es súper claro en educación parvularia, hay tanto desde la política como en los discursos de los profesionales que están en aula. El primer formador es siempre la familia, eso es indiscutible, pero el jardín infantil, la escuela, ponen un servicio profesional para que los niños aprendan ciertas cuestiones que las familias no van a aprender, ¿no? Y esto, el qué tendrían que aprender los niños más pequeños antes de entrar a la escuela, es una discusión que hemos dado durante años. Muchos expertos, profesionales, personas que trabajan con los niños, y nos parece que son estas decisiones de qué aprenden y qué deben ir desarrollando son fundamentales, porque le permiten a los niños incorporarse a la sociedad, ¿no? Participar.
Bien, Cintia, un millón de gracias por conversar esta mañana con Expreso Bio Bio.
Gracias a ustedes, que estén muy